Aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular, Herri Irratia, y hoy nos acompaña Paul Laca. Él es miembro de la Secretaría Nacional de Sortu. Paul, ¿qué tal?
Bien, unón.
Egunon. Bueno, recientemente reelegida toda la Secretaría Nacional después del último congreso de hace nada, unas semanas, ¿no?
Sí, eso es. Bueno, es verdad que vienen muchas novedades en la Secretaría, nuevas generaciones, gente nueva, caras nuevas. También hay caras con experiencia, vamos a decir. Hemos intentado aunar un poco, ¿no?, la experiencia, el saber hacer de otras generaciones anteriores y un poco dar paso a nuevas generaciones, confianza, responsabilidad, depositarla en esas nuevas generaciones. Porque, bueno, poco a poco hay que ir haciendo camino entre todos.
Bueno, de todas formas, el proyecto no parece que tenga rupturas especiales, sino continuidad, ¿no?
Sí, eso es. En términos políticos, estratégicos, vamos a decir, es de continuidad. Creemos que en los últimos años se han hecho las cosas bien, se ha acertado. Entonces, nos mantenemos en ello, pero sí que es verdad, vienen cambios profundos en términos organizativos, ¿no? Un poco vamos contracorriente y un poco, en vez de reforzarnos en términos de autorreferencia, nuestra propia organización, nuestras estructuras, lo que hemos hecho es ahondar en nuestra faceta de movimiento y un poco, en vez de fijarnos tanto en nuestras estructuras y reforzarlas, pues fijarnos en nuestra militancia, en la aportación que puede hacer no ya en Sortu en sí mismo, sino en otro tipo de espacios del movimiento popular, sobre todo también en el espacio de H. Bildu, y un poco para ello nos hemos puesto de acuerdo y en ello esperamos avanzar.
En la anterior dirección, yo recuerdo que muchas veces hablando de los planteamientos y sobre todo con relaciones más fuera de Euskadi que en Euskadi, se hablaba del pragmatismo. ¿Va a seguir apostando por esa línea también, teniendo en cuenta que Sortu pues es la base central de Euskal Herria Bildu?
Sí, yo diría, sobre todo Euskal Herria Bildu sí que tiene la misión y la virtud también de hacer política en la vida real, ¿no? Dentro de lo posible, intentar cambiar las cuestiones a mejor. Siempre pragmatismo en ese sentido, ¿no? Apegados a la realidad, cuáles son los debates que hay entre la gente en la calle, lo que interesa de verdad a la sociedad vasca, e intentar mejorar dentro de lo posible. Y Sortu sí que es verdad que ahora vamos a intentar construir un Sortu que mire a largo, que intente hacer posible aquello que hoy día no es posible, ¿no? Crear otro tipo de condiciones, pues mediante conversaciones, mediante otro tipo de dinámicas, ¿no? Que para que lo que hoy parece imposible, mañana sea posible y herramientas como H. Bildu puedan hacerlo posible.
¿Y cuáles son, Paul, las bases sobre las que va a cimentar ese proyecto, estas nuevas iniciativas? ¿Dónde van a estar centradas? ¿Cuáles son los objetivos?
Pues un poco, es verdad que son difusos porque ahora nos tenemos que poner a pensar en concreto, ¿eh? Después del Congreso, pero sí que creemos que hay que reformular el proyecto, digamos, nacional de este país, porque es verdad que tenemos eso, el mundo está patas arriba, ¿no? Y tenemos unos retos impresionantes, digamos como humanidad, pero bueno, este país pequeñito, dividido, sin soberanía plena, pues tiene grandes retos. Y uno sería eso, otro también hacer frente a los retos generacionales que tenemos, y van unidas las dos, ¿no? El proyecto nacional y los retos generacionales, el cambio climático. Bueno, hay diferentes cuestiones y un poco esas dos serían las bases de los proyectos. Luego, evidentemente, hacer frente a la reacción, hacer posible lo que parece imposible, mejorar este país entre diferentes. Un poco esas tres vertientes serían en lo que nos queremos centrar y ahora tenemos que pensar en concreto qué es eso.
Bueno, habla del talante soberanista, lógicamente, eso es lo que marca también, ¿no? La línea de Sortu lo ha marcado siempre. Pero claro, aquí estamos hablando de una cuestión administrativa muy compleja, ¿no? Que ahora mismo se está debatiendo, por ejemplo, un nuevo estatus, o se va a debatir un nuevo estatus, que no tengo claro si acabará o no en un cajón, como tantas otras veces.
Sí, sí. En esto a mí me gusta señalar que es verdad que en la Comunidad Autónoma Vasca se está dando un debate discreto entre los partidos, pero bueno, sale a la luz pública de vez en cuando, pero bueno, en Euskal Herria también, ahora hay elecciones a lo que serían los ayuntamientos, para entendernos, y bueno, ahí también hay movimientos y hay peticiones de mejorar lo que se consiguió en su momento, ¿no? Y en Nafarroa también, bueno, está el amejoramiento, está a debate, en otro plano, vamos a decir, pero también está a debate. Entonces, ahí es verdad que en términos nacionales vamos todos en diferentes ritmos, pero vamos hacia el mismo lugar, ¿no? Y sí, es verdad, ya veremos qué da ese debate. Nosotros nos vamos a conjurar para conseguir un nuevo estatus, en este caso para la comunidad autónoma vasca, y bueno, pues haremos todo lo posible porque salga adelante y mejoremos nuestra relación, o sea, nuestra correlación de fuerzas con el Estado, un poco ahondar en la soberanía de esta parte del país y un poco dar respuestas positivas a la sociedad que las necesita. necesita, ¿no? Necesitamos más soberanía para mejorar nuestras vidas y en ello estamos. Ya veremos lo que dan esas conversaciones discretas y ya veremos la respuesta que pueda haber por otros agentes, el Estado, el gobierno del Estado, ya veremos.
Bueno, en principio hay que llegar a acuerdos en Euskadi, ¿no? Que
sí, eso es lo principal.
Eso también es otra.
Eso es lo principal. Y
porque
yo creo
muchas
que...
veces parece que sí que haya que más o menos hay unas relaciones cordiales, PNV, Partido Socialista de Euskadi, etcétera, uh-huh. o lo que pueda representar también a otra parte de la izquierda, bien sea Sumar, Podemos o quien fuere, ¿no? Pero, claro, aquí siempre vemos que ya las tiranteces se visibilizan a las primeras de cambio, ¿eh?
Sí, sí. Hombre, es complejo. Es verdad que son, digamos, tres corrientes políticas, si no las más importantes, de las más importantes en este país, y ponerse de acuerdo cada uno desde su posición es difícil. Hay que hacer un ejercicio de sinceridad con el otro y un ejercicio de saber que no se va a conseguir lo que uno quiere al 100%, ¿no? Y acercarse a las posiciones de los demás, entenderse, tener conversaciones. Y yo creo que, bueno, se están viendo cosas positivas. Hay cuestiones que antes se ponían muy en duda, que ahora en público no se ponen tan en duda, ¿no? Que Euskal Herria es una nación, por ejemplo, no se viene poniendo en duda últimamente. Es verdad que en el derecho a decidir hay un escollo. Yo no entiendo cómo, siendo una nación, ¿no? A una nación se le presupone soberanía, se le presuponen derechos. Yo no sé cómo se puede plantear que Euskal Herria es una nación, pero no tiene derecho a decidir sobre su propio futuro. Otros tendrán que explicar por qué, si acaso. Pero bueno, yo creo que hay cuestiones que se está avanzando importantemente, y lo poco que se habla en público, ¿no? Y lo que podemos escuchar de diferentes portavoces de las diferentes corrientes políticas, pues bueno, dan a entender que se va avanzando en esas conversaciones, que son complejas, algunos ponen límites continuamente y se ve que esos límites no son suficientes y se sigue hablando. Parece aquí que es como si la semana que viene no hay acuerdo, seguramente no lo hay, y al de un mes seguimos hablando de que se sigue hablando. Entonces, mientras se siga hablando, yo creo que hay esperanzas y nosotros nos vamos a aferrar a ella.
Bueno, luego tenemos ya otras cuestiones, ¿no? que ya prácticamente nos superan, aunque es verdad que no hay una realidad que se visibilice tanto en Euskadi como en el resto del Estado, por decirlo de alguna manera, sobre todo los empujes más conservadores o de la ultraderecha, ¿no? Uh-huh. Que eso también es algo pues que hay que tener sobre la mesa. Hay que ver cuál es el panorama, claro.
Sí, sí. Ahí, evidentemente, nosotros también unimos las dos cuestiones, ¿no? Este país necesita mayor soberanía y mayores cotas de decisión para poder blindarse. Quiero decir, en estos momentos tenemos unas capacidades concretas. Si tuviéramos mayores capacidades, estaríamos más preparados para hacer frente a lo que pudiera venir. Que no, de hecho, no nos gusta hablar de hecho de que vaya a venir ya, porque eso es adelantar escenarios y darle por regalado a la ultraderecha una victoria, ¿no? En eso también nos vamos a conjurar para que eso no sea posible, pero es verdad que en Euskal Herria hay otro ambiente político, hay otra... Muchas veces decimos que estamos vacunados. Es verdad que por estar vacunados no significa que nos tengamos que dormir en los laureles, seguimos trabajando en ello, pero aquí se habla entre diferentes, se construyen mayorías populares, digamos, con unos mínimos democráticos y unos acuerdos de mínimos, un programa de mínimos en diferentes espacios, que son capaces de hacer desde esas mayorías frente a la ultraderecha y la reacción, ¿no? Porque si cada cual va por su lado intentando hacer frente, al final poco a poco, de uno en uno, nos van comiendo, ¿no? Y yo creo que aquí sí hay oportunidades, no ya para hacer frente a la ultraderecha, sino para ahondar en esos procesos de mejora de las condiciones de las mayorías en este país, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, miramos con miedo al mundo y al Estado español, pero con esperanza a nuestro propio país.
Sí, desde luego, ha mencionado también lo de las nuevas generaciones, ¿no? El fijarse precisamente en ello, en lo que pueda venir detrás. En el caso de Sortu, también se ha visibilizado o se visibiliza una especie de división, ¿no? Al menos en los medios de comunicación así lo valoramos. Cuando, por ejemplo, vemos organizaciones como Ernai, que pueden estar alineadas lógicamente con Sortu, u organizaciones que empiezan a ser mucho más críticas, como es el caso de GKS.
Bueno, ahí empiezan a ser mucho más críticas.
Bueno, empiezan, ¿no?, a ser, son más críticas.
Siempre han sido críticas, porque GKS es una organización que no es parte de la izquierda abertzale, y es más, o sea, su tradición histórica entronca más con otro tipo de movimientos. Yo diría que bueno, que en los 70 tuvieron un empuje y hoy día ya no, pero quedan fuera de la lógica de, digamos, de los movimientos de liberación nacional, de lo que ha sido la izquierda abertzale. O sea, tienen otro proyecto político, hablan más de construcción del Partido Comunista a nivel europeo, ¿no? Un poco
De, pero sabe de que proceso. Se les asocian a ustedes, ¿no? Se dice, no, es que es una escisión. De...
Sí, muchas veces, yo creo que por interés, no sé si es por interés o por desconocimiento, porque quien conoce un poco el panorama político y quien conoce a la izquierda abertzale mínimamente sabe perfectamente que GKS no es parte de la izquierda, no es parte de la izquierda abertzale, al igual que no es parte de la izquierda abertzale lo que pueda presentar la izquierda confederal y las diferentes organizaciones que pueda haber ahí y los sectores juveniles que se alinean con ellos. Otra cuestión es que haya interés y morbo en hacer un poco, digamos, enfrentamientos. Nosotros, de hecho, hacemos una valoración muy positiva de los pasos que está dando Ernai. Estamos viendo cómo conecta cada vez con más juventud, estamos viendo que cada vez ofrece más músculo y en la calle, más músculo en términos políticos también, más madurez en el sentido de bueno, hacer propuestas y
bueno,
de
solo
hacer
hay que
lecturas.
Mirar a su Secretaría Nacional, ¿no?
Sí, sí, también es verdad que es un...
Digo porque muchos son...
Eso es.
Vienen de Sortu, ¿no?
Sí, sí, sí.
Vienen de Ernai.
Sí, yo también he sido militante de Ernai y sí que es verdad que Ernai ha dado oportunidad a cientos y miles de jóvenes de comprometerse con este país desde un punto de vista bien concreto, dentro de los términos de lo que sería la izquierda abertzale, pero bueno, en estos momentos en los que decimos que la juventud está de pasota, de que no participa en política, de no le interesa nada y está en el yo, pues yo creo que fuerza juveniles como Ernai sí son un valor a un tesoro a cuidar, no solo por parte de las organizaciones que le son más afines, sino un poco por toda la gente, ¿no? Y hablo de Ernai y puedo hablar de otros espacios juveniles que también, bueno, por lo menos se construyen en colectivo, dan debates. Y bueno, en ese sentido, nosotros estamos muy contentos con Ernai y muy orgullosos de que sean parte de nuestro movimiento.
Es cierto que a Sortu también se le pone la lupa encima, fundamentalmente por lo que pudo haber sido el pasado, ¿no? ¿Hay diferencias en esa trayectoria? ¿Ha habido cambio notable también en Sortu?
Hombre, en Sortu ha habido grandes cambios, los ha habido en este país, en todas las fuerzas políticas, lo ha habido en la sociedad en las últimas décadas, dos décadas, década y media, ha habido grandes cambios en este país, han cambiado muchísimas cosas y es verdad que cosas que antes no eran posibles ahora son posibles, ¿no? Antes es verdad que teníamos... los espacios políticos estábamos todos, ¿eh? No hablo de nosotros, hablo de los demás también, cada cual estaba un poco más atrincherado en lo suyo y ahora mismo, bueno, pues digamos que se ha abierto un espacio, una plaza donde se pueden dar, lo que comentábamos antes, donde se pueden dar conversaciones entre diferentes, se están dando, yo creo que se está aprovechando, quizás se le puede sacar más jugo al asunto, pero creo que ahora es posible cosas que antes no eran posibles.
¿Cómo interpreta, por ejemplo, que todavía se siga sacando fundamentalmente en lo que es el conjunto del Estado, en Madrid fundamentalmente, el discurso sobre ETA, por ejemplo?
Yo creo que es eso, se saca en Madrid y sobre todo en sectores muy concretos de Madrid, ¿no? En este país ya yo creo que la gente, cada cual hace su lectura del pasado, o sea, nadie olvida todo lo que ha pasado en este país, todo, porque ha pasado mucho y algunos ponen la lupa en ciertas cuestiones, pero el foco hay que ampliarlo, ¿no? Todo es más complejo de lo que se quiere hacer ver y en este país yo creo que la gente es consciente, porque la gente ha vivido en este país, las fuerzas políticas también. Otra cuestión es luego la batalla política, cada cual lo que dice y lo que no, pero yo creo que aquí hay puede llegar a haber consensos bastante más amplios de los que los puede haber en otros lugares y lo de Madrid pues es que básicamente es ruido pero creo que afecta cada vez menos en nuestro país.
Sí, ahí lo interpretan así, ¿no? Como ruido fundamentalmente, forma de desestabilizar.
Sí, luego también es eso, es interés. Yo creo que bueno, pues tienen miedo de los cambios que puedan venir en este país y de lo que eso puede repercutir a nivel de Estado, ¿no? Y bueno, pues intentan parar, vamos a decir, parar los pies a la izquierda independentista desde todos los ángulos y con todos los medios que tienen a su disposición. Es verdad que otros se ven tentados de utilizar esos medios en algunos momentos concretos para, bueno, para poner puertas al campo, pero bueno, son tentaciones puntuales y esperemos que así sigan y que, bueno, con el tiempo también haya cosas que, digamos, se hablen en otros términos, en otros tonos y podamos hablar con sinceridad de ciertas cuestiones.
Es cierto que cuando menciona, por ejemplo, el hecho de que hay que ampliar el foco, evidentemente hay que ampliarlo, ¿no? Es cierto que todo hay un pasado. Ayer mismo, por ejemplo, teníamos también un recordatorio del 3 de marzo, ¿no? Sin ir más lejos, ¿no? Y hay, como toda víctima, pues lo que piden son justicia y reparación, ¿no? Y tener memoria, evidentemente,
sí,
¿no?
Sí, sí. Ahí es importante eso, ampliar el foco, ver todo lo que ha pasado en este país en muchas décadas y intentar... bueno, construir escenarios de no repetición y, sobre todo, es verdad, ofrecerles memoria no solo ya a las víctimas, sino a la sociedad en general, y justicia sí a las víctimas, ¿no? El 3 de marzo, por ejemplo, es una demostración de cómo la memoria popular ha conseguido una gran victoria, porque tenemos que entender que después del 76 esto se ha venido recordando año tras año y en todo momento, pero es verdad que al principio fue criminalizado. Bueno, pues las concentraciones golpeadas, pues bueno, pues han sido momentos muy duros en la construcción de memoria popular, y hay asociaciones como Marcho Akiru Memoria Elkartea, pues han hecho una gran labor, ¿no? Y este año se ha conseguido que, digamos, todas las instituciones, todos los partidos políticos, todos los sindicatos, un montón de asociaciones memorialistas, movimientos populares, sindicales, pues hayan confluido, cada uno, digamos, de diferentes maneras y desde diferentes perspectivas, pero en un mínimo común, que es: aquello fue una masacre, aquello fue injusto totalmente, y se necesita aclarar lo que pasó allí, ¿no? Y la desclasificación de los papeles, y yo creo que es una victoria de la memoria popular.
Ya sabe que le van a decir también, bueno, y todo lo que pasó con ETA también fue injusto para las víctimas, evidentemente.
Sí, claro, cada uno lee la historia desde su propia posición, y es verdad que para cualquier persona, o sea, cualquier dolor que pueda pasar, para cualquier persona que la sufre, es totalmente injusto, ¿no? Para cuál. Lo que decía es que, claro, en este país ha pasado tanto y es tan complejo, que es verdad que las nuevas generaciones tenemos una oportunidad para hablar desde otra distancia sobre todo lo que pasó, ¿no? Y bueno, intentar construir una memoria compartida, aunque sea en lo mínimo, y luego cada cual hará su propia lectura. Pero bueno, sí, creo que con el tiempo en ello podremos avanzar entre todos.
Bueno, es cierto que uno mira la Secretaría Nacional de Sortu y la gran mayoría, es que ustedes no conocieron ni siquiera a ETA siendo... eran adolescentes, la gran mayoría.
Por eso digo que hay una oportunidad, ¿no? Para hablar desde la
distancia. Es verdad que también tiene a David Pla, que eso ya sabe que se lo van a poner siempre, ¿eh?
Sí, sí, sí. El morbo y la lupa siempre va a estar ahí, pero bueno.
Bueno, y lo que no hemos hablado es del panorama internacional, que es como para hacerse cruces, ¿eh? Lo que tenemos ahora mismo.
¿Eh? Por ejemplo, eso es lo que nos preocupa verdaderamente, porque el mundo está patas arriba. Estamos viendo, Donald Trump decide, o Netanyahu decide, no lo tenemos claro, que no les gusta Irán y lo bombardean, y les da igual que bombardear escuelas donde mueren niñas, secuestran a presidentes electos que les pueden gustar más o menos, pero no tienen ni pies ni cabeza. Claro, aquí, si entramos en la ley de la selva y del más fuerte hace lo que le da la gana, pues al final acabamos embargando países dentro de la Unión Europea, o quién sabe lo que vendrá, ¿no? Y hay que pararle los pies lo antes posible y reconstruir esos mínimos juegos de diplomacia que teníamos antes, por lo menos, que nos brindaban una oportunidad de no llegar a escenarios de guerra a los que hay que hacer frente, porque la paz ahora mismo es una reivindicación radical y una reivindicación que hay que tener en cuenta en todo momento.
Pues Paula, que desde la Secretaría Nacional de Sortu le agradecemos el que nos haya acompañado en esta mañana.
Gracias a vosotros.
Que tenga buena jornada. Es que
ricascó. Vale, es que ricascó.